Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas, bienvenidos al tercer tiempo, tu programa de rugby en cope.es. En esta tercera entrega hablaremos con Luis Deacon, segunda línea de la selección inglesa de rugby y jugador de los Leicester Tigers, que ha tenido que anunciar su retirada debido a una lesión y desde hace tan solo unas semanas se encuentra ayudando y aconsejando al equipo nacional español. Pero antes quiero presentarte a las personas que hacen posible que todo esto suene. A los mandos del sonido está nuestro técnico Pedro Díaz Aguado y en las labores de producción han trabajado Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas tardes, Rodri.
Álvaro, ¿cuáles son nuestras direcciones de correo y redes sociales para que la gente se ponga en contacto con nosotros?
Bueno, nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope, el 3 con número, en nuestro muro de Facebook, el tercer tiempo cope, y nuestro correo electrónico, el tercer tiempo, todo junto, @cope.es.
Pues estas son las direcciones para que nos mandes cualquier cosa relacionada con nuestra fruta favorita, el melón. ¡Comenzamos! Seis Naciones nos ha dado un fin de semana de tregua, pero esta semana vuelve y con mucha fuerza. Menudo partidazo el domingo en Dublín. Álvaro Madrid, ¿cuáles son los horarios de este fin de semana para Seis Naciones?
Muy buena, Rodrigo. Bueno, pues abrirá la jornada el Escocia-Italia del sábado a las 3:30 de la tarde, que se disputará en Edimburgo, en el estadio de Murrayfield, con ambos equipos buscando su primera victoria en esta edición. A continuación, el melón viajará hasta Francia, donde la selección del Gallo recibirá a Gales en un partido que se celebrará a las 6 de la tarde en el parisino Stade de France y que servirá a quien gane para seguir con opciones de hacerse con el torneo. Y por último, el domingo cerrará la jornada el plato fuerte de este fin de semana. Dublín, y más concretamente el Aviva Stadium, vivirá a las 4 de la tarde el duelo entre las selecciones de Irlanda e Inglaterra que definirá el líder de este Seis Naciones 2015.
Tres grandes partidos que seguiremos muy atentamente desde el tercer tiempo y en concreto uno, el celebrado en París, desde la misma grada. Ya que los Leones y las Leonas nos dieron también descanso, vamos a ver qué ha pasado en las principales divisiones jugadas en nuestro país. Álvaro, comenzamos con la división de honor.
Bueno, el caso es de Valladolid, un poquito más líder gracias a su victoria ante el CRC de Pozuelo por 3-26 y la inesperada derrota en casa de la Samboyana ante el Batco Rugby de Santander por 21-30. Los otros resultados que completaron la jornada 16 en división de honor fueron Hermi El Salvador 42, Guecho Artea 7, Bluesense Universidad de Vigo 0, Complutense Cisneros 38, Ampordicia 18, Fútbol Club Barcelona 3 y el duelo vasco Vizcaya Guernica 10, Hernani 11. Por otro lado, en división de honor B, en el grupo A, Zarauz y Durango ocupan los puestos de promoción, mientras que el Batco B y el Belenos ocupan los últimos puestos de la tabla. En el grupo B, con Cao Valencia y La Vila son los que siguen comandando la clasificación y Fénix RC y BUC Barcelona la cierran. Y en el grupo C, Alcobendas junto con Ciencias de Sevilla ocupan la primera y la segunda plaza respectivamente y Carcáceres y Boadilla son penúltimo y último.
Las chicas también han jugado y ha habido división de honor femenina. En este caso los resultados han sido Hey Girona 23, Inés Barcelona 5, Crat de Coruña 46, Sans Scrum 5, Majadahonda 7, Olímpico de Pozuelo 33 y Complutense Cisneros 3, Guecho Artea 30. Tras estos resultados, Guecho Artea comanda la clasificación con 5 de 5 en victorias y Sans Scrum la cierra con el casillero todavía por estrenar.
Y viajamos ahora a la Super 15, donde se ha jugado la segunda jornada de la Liga de los Mejores Equipos del Hemisferio Sur. Tras los partidos jugados este fin de semana, solo Stormers y Hurricanes se quedan en lo más alto de la clasificación, contando por victorias los dos partidos que han jugado. Los que cierran la tabla, en este caso contando por derrotas los dos partidos jugados, son los Blues, los Bulls y los Lions.
Hasta aquí la actualidad mundial y nacional del balón ovalado. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do.
I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Hoy en nuestro programa contamos con un invitado muy especial. Ha sido internacional con Inglaterra en 29 ocasiones como segunda línea y ha desarrollado su carrera en el rugby en los Leicester Tigers. Ahora, tras anunciar su retirada por una lesión, lleva colaborando y apoyando en el aspecto técnico al seleccionado español desde hace 3 semanas. Luis Deacon, welcome to El Tercer Tiempo.
Hola.
Hola.
¿Cuál es tu impresión en estas semanas que llevas entrenando con el equipo nacional?
La primera semana que pasé con el equipo fue contra Rusia y creo que es la primera vez que España le ganó desde hace 12 años. Así que estaba muy contento, impresionado y satisfecho con la actitud de los jugadores, porque jugaron con mucho corazón.
Ok. ¿Crees que España puede ganar a Georgia este fin de semana?
Sí, el equipo se está preparando esta semana para el partido. Georgia es un equipo muy fuerte y físico, así que va a ser difícil para España. Pero no veo imposible ganar si se prepara bien, ya que juegan en casa.
¿Cuáles crees que son los puntos para mejorar en el rugby español?
Quizás técnicamente y tácticamente les queda por aprender, sobre todo en el ámbito semiprofesional. A veces les falta saber cuándo y dónde jugar a mano y cuándo no. A veces quieren jugar demasiado rápido, cuando sería mejor esperar hasta que estén en una buena posición para atacar.
Este fin de semana juegan Inglaterra e Irlanda, un partido muy importante para el desarrollo del Seis Naciones. ¿Crees que Inglaterra ganará este Seis Naciones?
Creo que sí que ganará este fin de semana frente a Irlanda. Es posible que gane el torneo y el Gran Slam, porque Irlanda es un sitio difícil para ir y ganar. Y los demás los juega en casa. Así que este es el partido más crucial y suele ser de los más difíciles contra Irlanda y en Dublín. Por eso tendrán que jugar con mucha intensidad.
Okay. ¿Cuál es tu pronóstico para el Mundial? ¿Qué equipos crees que son los más fuertes?
Mi equipo favorito es Inglaterra. Creo que Nueva Zelanda y Sudáfrica son difíciles de parar. Inglaterra puede ganar si el público les empuja y les anima. Jugué en el Mundial de Nueva Zelanda en 2011 y su afición fue increíble. Así que si la nuestra hace lo mismo, sin duda Inglaterra puede ganar. Aunque nunca se puede negar ni subestimar a los equipos del hemisferio sur.
¿Vas a seguir vinculado con los Leicester Tigers?
Sí, llevo toda mi carrera allí, 18 años. Quiero seguir trabajando con ellos, aunque actualmente no hay huecos en el cuerpo técnico. Por eso vine a España, para ganar experiencia en otro país. Es difícil en otro idioma, pero se aprende mucho. Si apareciera algún trabajo en Leicester, lo cogería sin dudarlo.
Si tuvieras que elegir un partido de tu carrera, ¿cuál sería?
Provengo de Leicester, así que cada partido allí fue muy especial. Todo lo que quería conseguir en mi vida era jugar en el primer equipo. La Copa Heineken y la Copa de Europa fueron especiales, ya que te enfrentas con los mejores, como los equipos franceses como Toulon y Toulouse. además de los equipos irlandeses como Ulster y Munster. Siempre disfruté de esos grandes momentos.
Ok, the last question, Luis. ¿Qué sentiste en el primer partido ese que jugaste en Twickenham y oíste el himno de Inglaterra?
It was amazing. To play in front of 85,000 people.
Fue genial, increíble. Jugar delante de 80.000 personas. Fue un sueño convertido en realidad. Fue contra Samoa en 2005.
Ok, Luis Deacon, all the best and thank you.
Thank you.
Gracias.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
De la mano de este mito de la guitarra vamos a abrir nuestro espacio para la tertulia. Hoy me acompañan dos personas que están haciendo mucho, mucho por el rugby en nuestro país. José Manuel Ibáñez, director editorial y de publicidad de la revista Desde la Línea de 22. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, darte la enhorabuena porque nos estás atendiendo con una recientísima paternidad.
Sí, sí, la verdad es que fui papá la noche del sábado al domingo y recién llegado a casa. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Muy contento, mi segundo hijo y primer varón, y espero que próximo pilier de mi club y a ver si de la selección.
Eso es, eso es, como debe ser. David García, compañero de la web de emisionesdeportivas.com, muy buenas.
Saludos, ovales, chicos, felicidades, Pepe.
Saludos, David. Bueno, vamos a empezar esta tertulia con la jornada intensísima en el Seis Naciones, Irlanda-Inglaterra, el partidazo, ¿no?
Pues la verdad que sí, ¿no? Es casi una final por el título, ¿no? Los dos equipos que llegan invictos a la tercera jornada y dos equipos en alza que quieren dominar el hemisferio norte. Hombre, a priori para mí creo que el campeón Irlanda jugando en casa pues tiene un pelín de ventaja sobre Inglaterra, pero claro, los de Lancaster están demostrando que con una delantera potente como las de antaño de Inglaterra y una a tres cuartos muy bien liderada por esa pareja de centros, pues están haciendo mucho daño. Y la verdad es que, vamos, un partido de poder a poder para decidir quién se queda el torneo, la triple corona, y puede ser que el Grand Slam.
Es una jornada, la verdad, que apasionante, donde se enfrentan pues los que han ganado todo, los que han ganado un partido y los que no han ganado todavía nada, ¿no? Entonces va a ser una buena lucha, un buen fin de semana, y yo, al contrario que Pepe, pienso que Inglaterra, aunque debe ser favorita de Irlanda, pues como bien dice, va a ser Inglaterra la que se lleve ese partido. Bueno. Yo lo he dicho, Lancaster es un mundial en casa, y lo van a dar todo por llevarse el Grand Slam.
Yo la verdad que para desempatar entre los dos, me gustaría equivocarme en mi pronóstico, pero creo que Inglaterra también va a dar la sorpresa.
Ay, es de lo bueno.
Pues la verdad es que los ingleses han demostrado mucha solvencia, sobre todo en la primera jornada ante Gales. Se les puso el partido cuesta arriba con una primera parte magnífica de los Dragones y con mucha personalidad. Inglaterra sacó un partido muy complicado adelante. La segunda jornada ante Italia, bien es cierto que los primeros minutos Italia les dio un susto, pero que es que fueron una auténtica apisonadora. El Lancaster está encontrando la tecla, el equipo está jugando bien, están respondiendo y bueno, hay que tener muy en cuenta la candidatura de Inglaterra a reconquistar el Seis Naciones, ¿no? Que ya hace unos añitos que no rasca metal.
Las otras dos partidos, David, bueno, el primero, Escocia-Italia, a ver quién gana el primer partido, ¿no?
Sí, yo creo que vamos a ver lo mismo con Italia, ¿no? Que va a intentar salir. Bueno, hay una baja muy importante, una baja por accidente doméstico, ¿no? Vamos a decir, con una mascota, pero de Castro Giovanni, pero lo que está claro es que Italia va a salir a darlo todo en esos primeros instantes, pero para mí Escocia también está en lo más alto, ¿eh? Está en lo más alto, quiere decir que está mejorando.
Está jugando muy bien, muy bien. Está haciendo muy buenos partidos.
Eso, sí. Y para mí es el favorito.
Yo coincido plenamente con el análisis de David. Yo creo que Cotter ha encontrado una nueva generación de escoceses y una nueva forma de jugar al rugby que les devuelve, pues no sé, la ilusión un poco de este país que venía de una racha de resultados muy mala, aunque no acaban de ganar. Bien es cierto que esta ventana de noviembre nosotros pudimos verlos contra los All Blacks ahí en Edimburgo. Y la verdad es que juegan a otra cosa, ¿no? Ya no es un juego tan tedioso, sino que es un juego alegre, de movimiento, que tratan de sorprender al rival desde cualquier posición del campo. Y la verdad es que yo creo que Escocia va a ganar a Italia y que es firme candidato a llevarse otro año más la cuchara de madera, ¿no?
Recordando, sí, perdona, Rodrigo, sí. el partido de contra los Kiwis, efectivamente en Edimburgo, le estuvo contra las cuerdas a Nueva Zelanda, ¿eh? Y la verdad es que vimos un equipo, como bien dice Pepe, que sabía lo que jugaba muy bien engranado y un equipo muy joven con mucho futuro, ¿eh? A mí me encantó Escocia.
Ajá. Y el tercer partido del que tendré la fortuna de poder ver allí in situ, el Francia-Gales, yo creo que se puede meter en el meollo, ¿no?, del Seis Naciones quien gane de los dos.
Hombre, yo creo que si Francia consigue imponerse a Gales, teniendo ahí todavía el Le Crunch y aunque sea en Twickenham, llegar a la última jornada jugándose el partido, pues puede ser que Francia se acabe enganchando al torneo. Bien es cierto que Francia no está exhibiendo un buen rugby, ¿no? Es un equipo muy tosco, con una delantera pesada, en el que, bueno, sus centros también son más percutores que transmisores de juego, entonces no recuerda mucho al estilo francés, a esa flair francesa y a ese rugby champán, pero claro, Francia como gane a Gales y si Irlanda pierde con Inglaterra puede estar en esa última jornada con la opción de llevarse el título ganando en Twickenham, entonces no hay que descartarlo, claro.
Efectivamente, vamos a cambiar de países y nos vamos a venir al central de la universitaria, España-Georgia este sábado. ¿Qué creéis que podemos ganar a Georgia?
Empieza tú, David, que yo soy el más loco.
Venga, David.
No, yo creo que no, yo creo que no. Georgia es un equipo muy, muy superior a España. Podemos tener la primera parte de nuestro lado, pero yo creo que al final el físico y la capacidad y son jugadores profesionales y eso va a terminar reventando a España. Pero yo sigo diciendo y aprovecho que son dos años, para mí, que España no se juega nada, por mucho que Pepe me va a decir ahora, como me dice siempre, que subir en el ranking es traer más dinero, es traer tal. Yo creo que
es fundamental.
Pero yo creo que deberíamos de aprovechar estos dos años para hacer un equipo de cara al tercero. Y eso yo creo que nos está haciendo y eso nos va a pasar factura. Es un pan para hoy, hambre para mañana. Desde mi punto de vista, debería estar más compensado el equipo.
Pepe, ¿tú qué opinas? ¿Lo mismo que David?
Bueno, yo soy un poco más optimista. Yo no sé si aventurarme. Bueno, sí, me voy a aventurar. Yo creo que vamos a ganar a Georgia. Es cierto que Georgia es ahora mismo ese séptimo país europeo con vistas, incluso meterle mano a Italia, con jugadores totalmente profesionales. Todo su front row están en top 14. En la delantera, entre top 14 y Pro de 2, tienen muchísimos jugadores, es una selección con mucho, mucho dinero para juntarse, hacer training camps
claro,
y tener siempre concentrados a sus jugadores, incluso los locales que siguen en las ligas georgianas. Pero yo creo que España, sobre todo tras el juego que exhibió ante Rusia, si tenemos en cuenta el papel que se hizo ante Rumanía y que el equipo solamente está bailando entre dos, tres jugadores, es un bloque bastante, bastante consolidado con lo que ya fue el año pasado.
Que va más, yo creo que va más.
Exactamente, creo que además es un equipo que está pues captando, reconquistando la ilusión de la afición y eso es una base importante para que se vayan sumando jugadores que hasta el momento pues no están pudiendo venir. De hecho, por ejemplo, tenemos una terna de aperturas que están jugando en Francia, como son Ruiz, Belí y Malí, pues que no han podido venir hasta ahora pues porque sus clubes no acaban de ver realmente el potencial español, ¿no?
Pepe, ¿de qué sirve que no puedan venir si el año que viene a lo mejor tampoco?
Malí estaba en la lista para venir, pero tuvo un golpe el sábado en la misma rodilla que se lesionó y que le impidió venir para los partidos de Rusia y Rumanía. Y dio la casualidad, tuvo un golpe en la misma rodilla, y bueno, yo creo que la seguridad del jugador ante todo. Lo que sí es cierto, yo por ejemplo he hablado con gente de la concentración y por ejemplo Sebas Ascarat y Charly Malí están como locos por venir
por venir,
compañeros.
eso es.
O sea,
por último,
y que
chicos,
la victoria,
sí,
perdona, y la victoria ante España ha sido, y lo decíamos, que la victoria ante Rusia de España iba a hacer ese efecto llamada, que veían posibilidad de sacar de España algo interesante.
Yo creo que lo ha hecho, porque estamos viendo que Thibaut Disensang es un jugador de máximo nivel mundial y, bueno, por lo que hemos visto hoy en el entrenamiento, parece ser que va a jugar haciendo pareja de centros con Martín Heredia.
Claro, bueno, y luego estamos hablando que Jaime Nava está en un estado excepcional, que Dan Sling está haciendo una labor importantísima en el equipo y luego, pues efectivamente, que van a venir jugadores a coger ese puesto mucho mejores que los que tenemos, pero claro, a mí a largo plazo me parece que es un trabajo equivocado, pero vamos, yo creo que perderá ante Georgia.
Por ejemplo, yo creo que se notó mucho la ausencia de la expulsión de Nava ante Rumanía el otro día. Por último, un apuntito rapidísimo de los dos, de la división de honor, el Brax escapa, Samboyana pincha, ¿cómo creéis que, a quién veis más fuerte? Lógicamente yo, por mí, mi apuesta es el Brax.
Yo lo llevo diciendo todo el año. El Brac, el campeón, viene de un ciclo fantástico, 3 ligas consecutivas, en los últimos 5 años también 3 copas. Ahora mismo es el equipo dominador del rugby nacional. E incluso antes de que llegasen los dos neozelandeses, el Pilier y el Tercera, yo decía que el campeón se merecía esa vitola de favorito hasta el final. Merino yo creo que tenía muy bien calculado el partido en casa con Samboy, de ponerse líder, que siempre es fundamental para las arcas de los clubes, coger las taquillas de semis y la final, y para mí el Brac es el claro favorito. Bueno, hay que ver todavía si Samboy incorpora esa apertura samoano y si
sí,
esto puede
vamos
darle...
A ver, vamos a ver eso, Pepe, porque la salida a Picotoa no está tan clara en qué circunstancias ha sido, si al final se consigue ese medical, yo creo no.
Claro,
¿eh?
Efectivamente, esta es la polémica, ¿no? Si
es que hay
que arrancar, muy importante eso es. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, David, Pepe. Os entrego la llave de vuestra casa del rugby en cope.es para que volváis cuando queráis.
Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena por la iniciativa, que hacía falta que más medios de comunicación se sumasen a la mele.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Compete by the Irish, compete by the...
Venga, por aquí conmigo a mi vera, Luis Fuentes, que hoy viene a hablarnos de uno de los milagros del rugby. Muy buenas, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿De qué se trata este milagro?
Pues hablamos del milagro del norte, de Gales, país pequeñito, 3 millones de habitantes y una potencia mundial, con tan poca gente y con una extensión que es aproximadamente la provincia de Badajoz.
Fíjate, ¿y cuántas fichas, cuánta gente sigue el rugby allí? En Gales es casi una religión, ¿no?
Yo te diría que lo sigue todo el mundo. Sé que en los colegios se juega, todo el mundo lo sigue, el equipo de fútbol es muy potente y el equipo de rugby es el equipo que tiene pues el mejor historial del Seis Naciones, ya le han cogido los ingleses. Pero realmente es una religión, es parte de la cultura galesa. Alguien dijo, es tan galés como la minería de carbón o los coros masculinos, que es una cosa muy suya.
Fíjate, el primer club de rugby de Gales, el Nid, fue fundado en 1871. Sí, Nid, échale años, ¿eh?
Sí,
échale
años. Nid es de 1871, la federación del 81. Es decir, hablas de 130 y pico años. Así te explicas el seguimiento y esa cosa que algunos hemos tenido la suerte de vivir, que es escuchar el himno galés, tierra de nuestros padres, en Cardiff, ¿no? Son cosas que dices, bueno, realmente aquí hay mucho más en juego que un simple deporte.
Eso es, tú y yo hemos tenido la suerte de vivir un partido allí. El día del partido de la selección, Cardiff se paraliza.
Es una locura, es toda la ciudad son camisetas rojas, desde primera hora de la mañana llegan trenes y trenes, además la estación está enfrente del estadio, está muy cerquita del estadio, ves vomitando trenes, vomitando gente, que hay gente y gente que se quedan ya todo el día por la ciudad y hasta el día siguiente. Es de verdad de toda la experiencia.
Sí, sí, es
el centro. Y además Cardiff tiene 350 habitantes, ¿no? El país entero tiene 3 millones. Cardiff 350.000, lo que es el centro, o sea, es una ciudad pequeña y tiene en medio un estadio de 75.000 localidades, que es una verdadera barbaridad, realmente barbaridad. La proporción es gigante, ¿no?
Barbaridad. El rugby en Gales es un orgullo y forma parte de su identidad nacional. Hablamos de la rivalidad, ¿quiénes son los rivales de Gales?
Pues las rivales, ¿quién van a ser? Los ingleses, ¿no? Son los rivales, yo creo que de todos los equipos del Cinco Naciones antiguo, del Seis Naciones ahora, los ingleses es realmente el enemigo a batir. La canción que con la que abre esta sección dice eso, ¿no? Los ingleses son los malos, es lo que viene a decir. Y Gales, que además era pertenecía a Inglaterra, es decir, en la Union Jack, en la bandera del Reino Unido, uh-huh. no hay referencia a la bandera galesa, que es verde y blanca con un dragón rojo, sino que se supone que está incluido dentro de la Cruz de San Jorge, que es la bandera de Inglaterra. Entonces, para los galeses, esa identidad frente a los ingleses se reafirma. Una de las formas de reafirmarlo, claramente, es el rugby, y es el enemigo a batir, siempre lo ha sido.
Eso es. Y bueno, el Rugby League, nada, ¿no? En Gales, o poquito.
Poco. Rugby League en Gales... como la forma de representar al país en los acontecimientos internacionales era con el rugby a 15 y el rugby a 13 era profesional y no había la posibilidad de jugar contra los ingleses, por ejemplo, nunca ha estado bien visto por la afición galesa que los jugadores se fueran al Rugby League. Entonces, de hecho, Jonathan Davis, uno de los grandes referentes de Gales, se fue al Rugby League y luego decía que la vuelta no le pasaba a los compañeros del balón.
Vamos a lo práctico. Háblame de un tal Gareth Edwards, de Williams, bueno, de Gales, de los trofeos que tiene Gales, ¿cómo es?
Es el equipo que tiene el mayor número de victorias en las Seis Naciones, siendo el país más pequeño. Tiene 26 victorias totales, tiene 11 Grand Slams, el último de 2012. Ahora ya le ha cogido Inglaterra, que también tiene 26, pero, es decir, dentro de un torneo en el que ha jugado durante tanto tiempo, un país como Inglaterra y un país como Francia, con más de 40 millones de habitantes, resulta que es un país de 3 millones el que consigue más victorias y además ha marcado muchas veces el estilo de juego, sobre todo el Gales famoso de los 70, que este que hablas tú, J.J. Williams, Phil Bennett, Gareth Edwards, ¿no? Esos jugadores con pelo largo y patillas, efectivamente. Y estos ganaron 8 naciones en 11 años. Increíble.
Échale.
Equipazo, ¿no?
Los mundiales no ha logrado ninguno, pero ha hecho buenos puestos, ¿no?
Ha hecho buenos puestos. Fueron terceros en el 87 y cuartos en el último mundial. En el último mundial aparecieron con este equipo muy joven, que parecía que, oye, que iba a dar más juego. Tengo la sensación de que se han quedado un poquito, a ver cómo lo hacen en este mundial. Pero ese equipazo que vimos de todos los jóvenes, esa línea, ¿no?, monumental, que tiene tipos altísimos, North y compañía, que son muy grandotes, a ver cómo lo hacen en este mundial. Pero es, yo creo que esa espinita que tienen todavía no les ha llegado.
Y para la semana que viene te has reservado el Milagro del Sur, ¿no?
El Milagro del Sur, otro país pequeño, otra potencia monumental, Nueva Zelanda, ahí es nada.
Ya veremos. Luis, la recomendación musical de hoy, grupo, ¿y de dónde son?
Galeses
no podían ser de otro
Badfinger,
sitio.
Badfinger, un grupo con una historia un poco trágica, con suicidios de sus miembros y demás, apadrinados por los Beatles en el primer momento. Han recuperado un poquito de notoriedad últimamente con esta canción, que se llama Baby Blue, que es la canción que cierra Breaking Bad, serie de gran éxito últimamente, es de ellos.
Luis, pues te esperamos la semana que viene con ese Milagro del Sur, ¿no?
Aquí estaremos, y con música de allí.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Pues este fin de semana, en el campo del rugby del Liceo Francés en Madrid, fue testigo de una jornada en homenaje y agradecimiento a la figura de Paco Usero. Compañeros, amigos, alumnos y familiares disfrutaron de un emotivo día en el que el rugby fue el pretexto perfecto para todos los presentes, que allí estábamos, pudiéramos recordar y revivir la huella y la herencia que Paco ha dejado al rugby español. Álvaro Lorenzo y Fátima Moreno han elaborado este reportaje en homenaje a Paco Usero.
Como entrenador, Paco me enseñó mucho sobre rugby, pero también me enseñó mucho sobre personas.
Hablar de Paco Cero es hablar de un maestro que nos enseñó con su ejemplo.
Cuando habla sobre rugby, como un pozo sin fondo, profundo y que no se acaba.
Pues su humildad y su cercanía desde el primer momento.
La sencillez fue la que transmitía toda la información que poseía.
Los entrenadores españoles estamos en deuda con él.
Avanzar en el rugby, que era una palabra que utilizaba muchísimo.
Paco, tú eras rugby en estado puro.
Así hablan de Paco los que lo han conocido, los que compartieron horas y horas de rugby con él. Hace menos de un año que Paco Usero nos dejó, pero su legado en el mundo del oval y en la vida sigue muy presente. El pasado sábado muchos de sus amigos se reunieron para darle un homenaje en el Liceo Francés, equipo en el que jugó y entrenó. El actual presidente del club, Jorge de Urquiza, destaca la importancia de Paco en la historia del Liceo.
Para el Liceo, Paco ha sido una revolución, porque con lo que él se traía, el aprendizaje que él traía de los viajes que hacía y de los amigos extranjeros que tenía, es el que ha ido modernizando, tanto en España como sobre todo en el Liceo, el rugby, volviendo a trabajar desde la base, la formación, el desarrollo del jugador, como jugador de rugby, sobre todo como persona.
Paco Usero fue entrenador desde los años 80, lo que ha provocado que casi todo el rugby español actual haya pasado por sus manos. Su vocación era la de educar en este deporte, como recuerda José Antonio Barrio, Yunque, míster de la selección española femenina.
Hablar de Paco creo que es un poco hablar del rugby español, ¿no? En toda la etapa que ha tenido como formador de todos, o sea, de todo lo que podamos recordar del rugby, todo el aprendizaje que ha habido del rugby sobre una generación muy grande de jugadores, entrenadores, por ahí estaba Paco, ¿no?
Usero ha sido referencia en los banquillos durante toda su carrera y desde su cargo de director de la Escuela de Entrenadores de la FER compartió sus conocimientos con docenas de técnicos, como el seleccionador nacional masculino Santiago Santos.
Ha sido un referente casi único de la formación de entrenadores, ¿no? Todos los cursos de verano que se han hecho, todos los entrenadores de España se encontraban, se intercambiaba conocimiento, se ampliaba conocimiento, se invitaban a muchos entrenadores extranjeros. Su influencia en la evolución del entrenamiento en España ha sido decisiva.
Álvaro Enciso, 70 veces internacional con España, nos da la clave de por qué Paco amaba ser maestro de rugby.
Él la verdad que siempre se ha volcado hacia los demás. Yo creo que era un hombre muy, en ese sentido, altruistamente siempre volcado en los demás, en enseñar y sobre todo en la formación.
Muchos de sus amigos pasaron por el Liceo Francés para participar en el torneo de veteranos y recordar la figura de Paco Usero. Carlos Alcázar, técnico de la arquitectura y ex del Liceo, hablaba así de él.
Paco era el maestro de maestros. O sea, no podríamos entender el rugby ahora mismo en España sin la figura de Paco Usero. Fue el primer teórico, el primer tío que empezó a mirar esto con otros ojos. Ese fue Paco. Aparte de una excepcional persona y como técnico, fue el que desarrolló la teoría del rugby en España.
Pero además del Paco entrenador y formador, estaba la persona. Los que pasaron muchos días con él no pueden evitar emocionarse al recordarlo. Pero eso sí, lo hacen con una sonrisa. Alex Ruiz, que se pasó del atletismo al rugby por consejo de Usero, recuerda algunos buenos momentos.
Con Paco nos hemos descojonado todos los lunes en la comida. Tenía un chiste encima para los problemas, los convertía en gracia. Y entonces, no te puedo contar una, es permanentemente, es el chascarrillo de humor salida de la boca de Paco.
Otra parte del legado de Paco Usero es la consultoría de rugby que creó con el nombre de Rugby Soluciones y de la que es uno de los responsables César Archilla. César nos contaba cómo para Paco era tan importante la competición como la diversión.
El torneo de veteranos que se está haciendo, ¿no? Toda la gente que ha colaborado con él, la más cercana y demás que ha venido aquí a hacerlo, era muy bueno y sobre todo un tercer tiempo. Paco creía también en el tercer tiempo, era como uno de los valores del rugby. Pero siempre él me decía, había que jugar los dos primeros para llegar al tercero.
Como dijo el propio Paco Usero,
lo importante es que cuando el árbitro pite el final, lo hayamos dado todo. Si lo hemos dado todo, habrá merecido la pena.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
¿Y qué sería del rugby sin los pilares? Es una pregunta que me he hecho siempre que he podido entrar en una melee y que tiene una contestación clara. No sería rugby. Por eso, hoy escuchamos los consejos de Emilio Herrero, alias Ariete, del de equipo CAR Cáceres, para poder ilustrarnos con la sabiduría de las primeras líneas.
Buenas tardes a todos. Como primera línea voy a intentar explicar cómo se nos puede reconocer un tercer tiempo en tres cómodos pasos. Primer paso, llegamos sin prisa, sin correr, porque no es nuestro fuerte, ni fuera ni dentro del campo, y visualizamos dónde nos vamos a poner para poder alcanzar la cerveza y la comida sin apenas esfuerzo. En el segundo, una vez localizado, nos tomamos la primera cerveza, la cual engullimos sin apenas respirar, sediento del esfuerzo del campo. Nos acercamos con nuestro plato de macarrones, que los servimos bien tupido, a rebosar, tanto que vamos haciendo equilibrios para poder volver a nuestro sitio. Todo ello simplemente por no realizar un segundo viaje a por otro. Porque de sobra es sabido que nosotros no corremos por correr, no vamos a malgastar una carrera porque sí, la guardamos para nuestro momento. Agachamos la cabeza y empezamos a comer, ajenos totalmente a lo que sucede alrededor nuestro. Eso sí, siempre con una cerveza bien llena, más grande que los demás, para poder bajar la comida. Y, en algunos casos, llegamos a repetir de 2 a 4 veces para mantener nuestra gran línea. En el tercer paso, una vez realizado nuestra comida, nos acercamos a ver a otros compañeros, a hablar, a comentar cosas del partido.
Es hora de poner punto y seguido al tercer tiempo, pero no sin antes recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter, @3tiempocope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope, y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Durante toda esta semana hemos recibido un montón de mensajes vuestros y Fátima Moreno nos va a leer algunos de ellos.
Pues nuestros seguidores siguen muy activos en las redes sociales y, por ejemplo, Rugby Alcalá nos da la enhorabuena a Tercer Tiempo Cope por su segunda entrega con magníficas entrevistas. Cracks, nos dice. También Sergio ha participado y dice: qué bueno y qué necesario el Tercer Tiempo Cope, una gozada que dejen hablar de rugby en la radio, enhorabuena por ese segundo programa. Y por último, Rugbyman también ha querido participar y nos cuenta: enhorabuena, sigan así, que se vea que existen más deportes, en concreto uno tan genial como este, como el rugby.
Y para despedirme quiero hablarte de una curiosidad que quizá conozcas o no la conozcas. El actor neozelandés Russell Crowe es propietario del equipo de rugby del sur de Sydney, Rabbitohs, desde el 2006. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este rack radiofónico. El tercer tiempo volverá el martes que viene en cope.es con mucho más rugby.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
Cope, estar informado.